Y nos estabas contando algo acerca del INVICO. Mi compañera Natalia González tiene preguntas para vos también.
¿Cómo no?
Buen
¿Cómo no?
día, Chano, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos?
Bien, Chano, me gustaría que expliques a la audiencia cuál es la situación de INVICO y por qué ustedes realizaron esta denuncia sobre el déficit habitacional.
Bueno, primero que este es un déficit que no se puede tapar, decir lo contrario, porque esto es real, no solamente acá en la capital, sino en todo el en todo lo que mal llamado interior de la provincia, en todos los departamentos de la provincia de Corrientes, tenemos este déficit. Y déficit muy fuerte, muy grande. Nosotros vemos acá, por ejemplo, para que seguramente es donde más se nota, en nuestra ciudad, grupos habitacionales que se entregaron hace 20, 25 años. Hoy viven hasta tres familias en una de esa familia en esas viviendas. ¿Por qué? Porque cuando esos se entregaron esa vivienda, eran los chicos de ese matrimonio, de ese grupo de que le otorgaron la vivienda, eran chicos, hoy ya son adultos, la mayoría de ellos ya son padre, madre de familia, entonces no tienen dónde vivir y tienen que o agrandar un poquito la casa, tratar de ampliar, vivir hacinado, como esto hace muchos años que viene ocurriendo. Y tenemos que tener en cuenta con esto de que también hace la misma cantidad de años de esa vivienda tiene el gobierno de la provincia de Corrientes, o sea, tiene más de 20 años y hace más de 20 años que fueron entregados esas viviendas y son las mismas todavía y ya son tres familias los que habitan en eso. O sea que esto es claramente una demostración de lo que está ocurriendo, no
Y
solamente.
aparte, las viviendas de INVICO cada vez son más chicas, ¿no? En tamaño,
No
en
solamente que son
dimensiones.
más chicas, sino son más precarias, porque las últimas viviendas que se han entregado acá como tal, se ha entregado sin puertas internas, se ha entregado sin terminación de los pisos. O sea, una serie de falencias que sí, es cierto que tienen la abertura, pero no tienen el marco de la puerta, no tienen la hoja. O sea, cada vez se entregan más precarias.
Sí, ya no. ¿Y por qué pasa esto? ¿Hay una mala administración?
No, pasa porque no le interesa al gobierno, no le interesa el pueblo. Está demostrado claramente, si bien es cierto que ellos hablan de que son gobiernos y qué sé yo, entonces uno lo que tiene que hacer es un análisis muy profundo de decir por qué le siguen gobernando las mismas gente ya que tiene tanta deficiencia, por qué le votan. Y le votan por el terrorismo de Estado. Nosotros, recuerdo cuando nosotros hablábamos de terrorismo de Estado en la década del 70, hablábamos de los Falcón Verde, hablábamos de esas riadas que hacían los milicos, el gobierno de facto, y esto lo que hacen es cesantía. Fíjense que en la administración pública, por ejemplo, como ejemplo, y que además es donde más uno ve, es que ¿cuántas personas fueron nombradas en el estado provincial y en muchos estados municipales? Pero fundamentalmente en el estado provincial, que es donde se ve y de donde nace y está el gobierno de la provincia. No hay
Sí,
nombramiento en el estado. Lo que hay son gente que vienen a prestar servicio al estado a través de distintas formas de contrataciones basura, a través de becas, a través de cooperadoras, a través del arancelamiento, a través de distintas formas, pero ninguno son trabajadores del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que no está nombrado por el Estado y esto es violatoria a la ley, por eso el terrorismo de Estado, porque al violar la ley no tiene estabilidad laboral estos trabajadores y por lo tanto se ven sometidos a la libertad de ese funcionario de turno para que hagan lo que quieran y hasta podríamos decir que son voto cautivo porque lo primero que le dicen es, mirá que si nosotros perdemos, el que viene te echa. Y
sí.
lógicamente si ellos dejan preparado la situación para que esto suceda.
Ya no, ustedes reportan 72 familias que están esperando sus viviendas, ¿no?
Sí, 72.000.
72.000, sí.
Sí, así es, porque estos son datos genuinos que los compañeros del mismo sector de trabajo, como el caso del INVICO, que nos están dando estas informaciones, porque además son reales, no se pueden ocultar. Pero fíjate en el INVICO, por ejemplo, que es donde tiene que ir el pueblo a inscribirse y a tener la posibilidad de tener más del 50% de los trabajadores que están ahí en el INVICO propiamente dicho, son trabajadores precarizados. Entonces también se da esto que estoy diciendo, más del 50% de trabajadores que están prestando servicio al INVICO sin ser trabajadores del Estado. Ahora, el Estado que tiene el INVICO, que es una combinación de Estado nacional y provincial, porque quien sostiene administrativamente y y todo esto es el Estado provincial, pero financieramente dependemos del Estado nacional. Así
Así
que
es.
ahí también los trabajadores están precarizados.
Chano, yo te cuento que vivo en la ciudad de Virasoro y el déficit habitacional es tremendo aquí en esta ciudad. Tenemos una densidad poblacional muy grande y con ella también mu muchas familias que están esperando su vivienda y entregan en cada entrega, cuando lo hacen, 50 viviendas para 3.000, 4.000 inscriptos.
Exacto. Fíjense que acá, como un gran logro, y no, uno dice, no puede ser, uno no puede prestarse a esas cosas, pero sí se prestan. Por ejemplo, como un gran logro, al Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad de Corrientes, le entregan 100 viviendas, tienen alrededor de 7 o 8 mil trabajadores, de los cuales menos del 50% tienen vivienda, digamos, ¿no? O sea que tienen vivienda como para decir, bueno, yo tengo mi casa o donde vivo, o mi vivienda o la casa de mi padre o lo que sea. O sea que son trabajadores municipales que viven en barrios marginales, lo que comúnmente se denomina ocupas. Entonces, más del 50% están en esa condición, le dan 100 viviendas y el cartelazo de que el acuerdo que se firmó con el INVICO, porque le van a dar vivienda. No, mentira, son todo mentiras. Además, que son viviendas que ya están digitadas para quiénes van a ser. Porque al
Terrible
SAT.
lo que exponen, ¿no? Y la denuncia que ustedes hicieron es en cuanto a esto, al déficit y qué más, a qué más apunta y qué
Y
respuesta
también
esperan, ¿no?
ahí se habla fuertemente de que el INVICO, por ejemplo, no construye vivienda, pero sí tiene a plazo fijo muy mucha plata en los bancos, en los distintos bancos. Y se habla de miles de millones de pesos que están en plazo fijo y que no se está invirtiendo en construcción. Así que esto también, o sea, acá hay todo está todo para ver, okay, acá hay una ensalada terrible de todas las situaciones por las cuales está atravesando el pueblo correntino.
Bueno, lo importante al menos es visibilizar esta situación, ¿no? Darla a conocer y que la gente sepa lo que está sucediendo en nuestra provincia y sobre todo con el Instituto de la Vivienda, que es terrible porque juegan con la necesidad de las familias correntinas de toda la provincia, ¿no?
Así es, pero además, si uno va mirando sector por sector, por supuesto que de acuerdo a las necesidades de cada uno, y creo que en la forma que ellos actúan, es donde uno le da más o menos importancia a determinadas cosas. Pero cuando uno mira en la parte de la salud, por ejemplo, y ve cómo funciona la obra social nuestra, que hace entre 25 y 30 años que está intervenido, y que tenemos cortados los servicios y en muchos lugares directamente no existe. Como por ejemplo el servicio de bioquímico, no tenemos servicio de bioquímico. Una obra social que es una de las obras sociales más grandes que hay en la provincia. Eso por un lado. Por el otro lado, si miramos, recién hablábamos de la vivienda, y si miramos la salud, vayamos a cualquier hospital de cualquier localidad de la provincia de Corrientes y miremos cuántos son los trabajadores de salud nombrado por el Estado y cuántos son trabajadores precarizados. Y nos encontramos con que hay un 25, un 30% de piso de trabajadores precarizados que están prestando servicios nada más y nada menos que en la salud. Nos vamos al sector de educación y nos encontramos de la misma manera, no solamente con los trabajadores, porque cuando se habla de educación parece que el sistema de salud sería solo, de educación sería solo los docentes, no. Es los docentes más todo lo que rodea a los docentes, porque los docentes son quienes están frente a las aulas. Pero para que haya un aula con alumnos y con docentes, se necesita una infraestructura que no precisamente son docentes, están los auxiliares de la educación, que son los porteros, los administrativos, maestranza y demás. Y esos trabajadores no existen más. Si uno va a la escuela y no encuentra más porteros.
Sí,
en la mayoría
los
de los casos
son
los padres los que en la mayoría de los casos son los padres los que van a colaborar con la higiene de los establecimientos escolares.
O los municipios se tienen que hacer cargo, ¿no? Del sueldo de las personas que ayudan en la limpieza de las escuelas,
claro,
pero
ese,
no hay cargos reconocidos.
Así, y eso también es toda una combinación, porque ese municipio también se ve en la obligación de tener las mismas actitudes con sus trabajadores, porque están haciendo tarea que no le corresponde y por lo tanto no tienen presupuestado para los salarios de esa gente, y entonces ese trabajador también es un precarizado por la municipalidad, que estamos hablando del mismo estado, ¿no?
Así es, Chano, bueno, terrible la situación que exponés y bueno, lo que podemos hacer aquí desde la radio pública es visibilizar este problema, darlo a conocer y que la gente se entere de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por esta comunicación y será hasta un nuevo encuentro.
Yo me quedo a disposición de ustedes y ojalá muchas de las radios y si fuera posible todas las radios deberían estar informando de estas cosas con sus matices, con su pro, con su favor, en contra, pero que la gente esté enterada de la situación de nuestra provincia. Un abrazo y mi saludo a todos tus oyentes.